las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Se me quita lo santo, se prende en fuego todo el cuarto. Una y otra vez, sabes que a mí me gusta cómo sabe, dónde termina tu tatuaje. Tan dulce el sabor de tu piel. Tú te vienes y te vas, yo siempre quiero más. Y es que un par de horas nunca bastará para calmar la sed. Te quiero proponer que de lunes a domingo te quedes conmigo pa' callar el frío, pa' asustar los miedos, vas a ver. No está mal negocio, vamos a hacerlo socio, pa' enredar la sábana y los pies. No hace falta tanto y el sofá ya lo tenemos pa' portarnos mal. Tranquila, que eso aquí es normal. Tequila, limón y sal. Tú vienes y te vas, yo siempre quiero más. Que de lunes a domingo te quedes.
Así se llama esta canción, La sábana y los pies, del cantautor puertorriqueño Pedro Capó, para darles la bienvenida. Un tema que nos recuerda esos momentos simples donde una sábana compartida puede ser suficiente para sentir que todo está bien. Y aprovechando esta conexión, hoy queremos hablar precisamente de los pies, esa parte del cuerpo que nos sostiene todos los días. Muchas veces no pensamos en ellos hasta que nos duelen, por lo que hoy realizaremos una segunda parte en torno a este tema y de esta manera atender las múltiples inquietudes que quedaron en el programa pasado, que van desde el tipo de calzado, profesiones de riesgo, la práctica deportiva, hasta algo tan aparentemente simple como la forma en que caminamos, de qué manera puede afectar la salud de nuestros pies en este nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Queremos enviar un saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en contacto con el público y Alondra Fernández de Alfaro se hace cargo de la operación técnica.
El dolor en los pies es una queja común que puede afectar a personas de todas las edades y estilos de vida. A menudo este malestar se pasa por alto, pero puede ser un indicador de diversos problemas subyacentes. Desde el desgaste natural por un día largo en el trabajo hasta afecciones más serias, es fundamental prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo. Existen diversas causas que pueden provocar molestias en los pies, y conocerlas puede ser clave para un diagnóstico y tratamiento adecuados. Entre las enfermedades más comunes que causan dolor en los pies se encuentran la fascitis plantar, que es una condición que implica la inflamación del tejido que conecta el talón con los dedos del pie. Entre sus síntomas están el dolor intenso en la parte inferior del pie, especialmente al levantarse por la mañana o después de largos periodos de estar sentado. También está el espolón calcáneo, que se presenta como un crecimiento óseo en el talón asociado a menudo con la misma fascitis plantar. Sus síntomas son el dolor punzante en el talón al caminar, sobre todo al levantarse por la mañana. Estas molestias comúnmente causan dolor e incomodidad en diversas áreas de nuestros pies, por lo que agradecemos enormemente la visita de nueva cuenta a El Expreso de las 10 de la licenciada Sandra Nayeli Pimentel Chavarín y al licenciado Armando Calderón Ávila para aclarar todas las dudas acerca del tema. ¡Comenzamos!
La licenciada Sandra Nayeli Pimentel es coordinadora de la carrera de Podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la UDG. Me da muchísimo gusto tenerla de nuevo con nosotros.
No, agradezco la invitación y qué bueno que hubo tantas inquietudes. Así que aquí estamos presentes para cualquier otra invitación futura. Y si hay más preguntas,
bienvenida.
Aquí estaremos. Muchas gracias.
Saludo también al licenciado Armando Calderón, quien es profesor de esta licenciatura en Podología. Gracias por venir, licenciado.
Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y bueno, esperemos disipar todas sus dudas respecto a la salud de los pies.
Muchísimas gracias. Me gustaría iniciar con algo que comentaste la semana pasada, licenciada, que son algunos cuidados que podemos realizar en casa con nuestros pies. Me llamó la atención que decías, ¿cuántos de nosotros nos dedicamos un momento para mover los dedos de los pies? Y nos dabas algunas técnicas que me gustaría profundizar un poquito más.
Muy bien. Sí, eso a mí me parece muy interesante porque a lo largo de que uno va estudiando, se va identificando este tipo de cosas, además de que va identificando que, como decía el maestro Armando, no somos asimétricos, no somos simétricos, somos asimétricos, uh-huh. Y nos damos cuenta que a lo mejor no tenemos síntomas, pero todos estamos con varios problemas, y uno de ellos es la movilidad, justamente, a la hora de hacer, de uno ver los movimientos normales que tienen los dedos, uno se da cuenta que está con una limitación, pero esto es por falta de uso, por falta de ejercitarlos o moverlos, simplemente moverlos, y eso es también mucho por el uso del calzado, porque en realidad nadie nos dice que caminen descalzo o que hagan alguna otra actividad, y lo cual todo es importante, todo suma. Es por eso que nosotros debemos de hacer movimientos solamente de flexionar, es doblar los deditos como en garra, uh-huh. Y extender, y también tratar de abrirlos como en abanico. Entonces, con esos ejercicios empezamos con los dedos, como activar las articulaciones de los dedos. Y después el tobillo, decimos que sí, decimos que no, hacemos círculos hacia afuera y hacia adentro, y con eso ya estamos activando también toda la musculatura de la parte de la pierna, como del muslo, y nos van a ir ayudando a mismos músculos que ayudan o apoyan hacia el arco del pie. Entonces, todo suma siempre.
A lo largo del programa le vamos a pedir que nos dé algunas de estas técnicas, con lo cual podemos ayudar al cuidado de nuestros pies en la vida cotidiana.
¿Tú o alguien de tu familia ha tenido problemas de salud en los pies?
Mi mamá tiene desde hace tiempo un problema en la planta de los pies, específicamente en el dedo gordo, en la parte de abajo del dedo gordo, y en la parte delantera del pie. Tiene callos que con el paso de los años pues se han vuelto un tema más molesto, se ha vuelto un dolor más intenso que ahora ya incluso le complica un poco caminar. Y resulta que yo tengo un problema muy similar que tiene que ver pues con eso mismo. Yo no tengo así como tal callos, pero empiezo a tener como molestias de manera muy extraña, casi en los mismos puntos que ella tiene en su planta del pie.
¿Sabes por qué se produjo ese problema? ¿Cuál fue la razón?
Nosotros no teníamos idea de cuál era el origen de esa molestia. Vivimos en Lagos de Moreno y mi mamá en particular ha ido ya a consulta con unos especialistas y le comentaron que era derivado de la pisada, es decir, pisa mal. Y entonces, como los puntos de apoyo no son, digamos, los que deben ser, entonces pues las partes con las que pisamos pues se van lastimando y obviamente generan esta callosidad y generan entonces un dolor a veces menor, a veces más intenso. Mi mamá, como si está viendo afectada su movilidad, pues hay ocasiones en las que prefiere evitar ciertas actividades que le implican caminar.
¿Tienes alguna pregunta que quisieras hacerle a un especialista en la salud de los pies?
Los especialistas con los que fue mi mamá le recomendaron el uso de una plantilla especial que se la hicieron a partir de, pues, de medirla, de decirle que caminara, que hiciera algunos ejercicios para que ellos la pudieran observar. Yo quisiera básicamente preguntarles qué tan efectivo consideran ustedes que es esta alternativa, o si creen que tendríamos que aludir como a otro método para que mi mamá tuviera más posibilidades de mejorar sus niveles de movilidad.
Esta fue una de las preguntas que quedaron pendientes del programa anterior. Y bueno, nadie nos enseña a caminar de la manera correcta y no lo notamos tal vez, pero la forma en que caminamos también puede afectar la salud de los pies.
Claro, partiendo de lo que hemos mencionado, de que somos asimétricos, podríamos afirmar que nadie caminamos correctamente, o hablando en términos de neutralidad, una neutralidad muy exacta, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos muchas variables en la marcha. Lo que provoca ciertos picos de presión plantar, es decir, en ciertos puntos donde el cuerpo va a responder formando queratina, que es una especie de dureza para proteger.
Como lo comentaba en la persona entrevistada.
Exactamente. Yo podría decir, bueno, les mencionaba que me gusta mucho la antropología, les digo que gracias al callo estamos aquí, porque todos aquellos hombres primitivos que lograron formar esta dureza en la planta avanzaron más kilómetros y escaparon más fácil de sus depredadores, ¿no? Los que no formaban, pues ahí se iban quedando y se iban atorando. Y esto también permitía al hombre caminar en superficies diferentes, rugosas, espinosas, frías, calientes, ¿no? Pero actualmente un mal patrón de marcha o una marcha patológica que genera este tipo de callosidades, pues ya no la necesitamos en esos términos, ¿no? Porque ya usamos el calzado.
Ciertamente.
Por lo tanto, se vuelve dolorosa en pacientes que no tienen diabetes, no pasa más allá de un dolor que le puede provocar una marcha antiálgica. La marcha antiálgica es aquella en la que yo trato de modificar mi paso por dolor y esto genera que yo fuerce otras musculaturas que no están preparadas para esa función.
Posturas de compensación.
Posturas de compensación, ajá, evitando el dolor. Incluso es curioso porque muchas pacientes cuando llegan dicen, oiga, ya me duele hasta acá, ¿no será cáncer? No, porque luego todo el mundo pensamos que ya tenemos cáncer y nos vamos, sí, a morir
o
rápido.
O buscas ahí en la internet y te...
Y ya empiezan a googlear, ¿no? A googlear todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una órtesis plantar y una valoración biomecánica para llegar a una plantilla personalizada? Llevar al pie a una condición de neutralidad y de un reparto de cargas de manera más equilibrada.
¿Hacen un análisis de la manera en que camina la persona?
Claro, nosotros usamos una plataforma electrónica de sensores en la cual nos marca cuántos kilos por centímetro cuadrado carga, wow, cuál es el sentido de la marcha, ¿no? Hacia dónde va ese patrón de marcha. Posteriormente hacemos algunas maniobras exploratorias para ver sus rangos de movilidad y si los elementos que yo le voy a poner son los apropiados para esta persona o para esta condición de marcha,
¿no? Claro, la persona se preguntaba si el uso de plantillas puede ser, en un caso como el que nos planteaba, una alternativa.
Claro que sí. Así como ahorita menciona el maestro Armando, que se hace todo este tipo de exploración, sí, en la plataforma, maniobras.
Personalizado.
Personalizado, porque aunque nosotros sepamos, no sé, que necesitamos una medida que es lo más normal, a lo mejor el paciente, por ejemplo, ya como este tipo de paciente, no le podemos aplicar eso porque para ello ya le va a lastimar. Entonces, sí, necesitamos hacer un tratamiento más paliativo y sin duda las plantillas y la movilidad también. Nosotros dejamos de mover las articulaciones y lo mismo que mencionaba la vez anterior, el movimiento es vida. Nos pasa que si por alguna enfermedad o por cualquier cosa nos dejamos de mover, nos cuesta más trabajo. Si hacemos ejercicio, si nos movilizamos, lo sentimos más fácil, más fluido. Entonces, en ese sentido, es por eso que las articulaciones también con la edad, aparte de otros procesos metabólicos, van haciendo que no tengan esa misma lubricación, mm-hmm, y las dejemos de mover. Y aquí la indicación sería el ejercicio, la movilidad, simplemente mover nuestras articulaciones, no meter más peso, porque también si tiene alguna problemática como hay una sobrecarga en el antepié y yo le pongo más peso y que haga ejercicios, ahí lo que voy a provocar es que aumente el dolor sin previamente haber utilizado una plantilla. Utilizando una plantilla se van a distribuir las cargas, entonces va a mejorar y sí podría hacerlo. Pero si no, lo que voy a provocar es mayor dolor y algún otro problema más grave si no lo llegamos a corregir. Es por eso que iniciamos con movilidad, eso sí es libre, lo podemos hacer cualquier persona, si se fijan desde un niño hasta un adulto mayor o alguien que tenga alguna patología, mientras que no moleste, porque muchas veces tenemos que hacer esa movilidad y duele y hay que vigilar una cosa, que lo hagamos bien, porque también muchas veces pensamos que lo hacemos bien y no lo hacemos bien. Normalmente siempre se recomienda hacerlo frente a un espejo o muchas veces uno vigila al paciente o le menciona cómo hacer el ejercicio y lo corrige para que lo pueda realizar de la manera adecuada y después no vaya a tener mayores problemas por lo que le estamos indicando que el tratamiento sea peor.
Claro.
Entonces, por eso vamos vigilándolo y este tipo de pacientes, como menciona, con una plantilla le va a funcionar muy bien.
Es sorprendente cómo puede cambiar tu estilo de vida, tu bienestar, desde luego, porque pueden ser molestias incapacitantes en algunos casos.
El que estira sus pies más de lo que da de sí la manta, deja sus pies al aire. Get.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
Los callos y durezas son de las molestias más presentes cuando se habla de los pies. Un callo es una afección que se forma como capas engrosadas de piel debido a la respuesta a la fricción, presión e irritación repetidas. Generalmente se refieren al engrosamiento de las células de la piel. Los callos y durezas no necesariamente duelen al principio, pero algunos de ellos, especialmente los callos, se engrosan con el tiempo y se vuelven dolorosos al presionarlos. Los callos tienden a ser menos sensibles que la piel cercana y a veces pueden agrietarse. Estas grietas o fisuras son dolorosas y si se infectan, pueden producirse molestias y dolor.
Hoy estamos brindando recomendaciones para la salud de tus pies y nos acompaña la licenciada Sandra Nayeli Pimentel Chavarín, quien es coordinadora de la carrera de Podología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. También nos acompaña el licenciado Armando Calderón Ávila, profesor de esta licenciatura. Quiero mandarle un saludo a Fabi. Fabi se comunicó el programa anterior y nos comenta que desde niña los dedos índice de ambos pies están en garra o martillo, no sé cómo se diga. Están doblados hacia abajo, nos describe nuestra radioescucha. Ahora tengo 40 años, me lastiman los zapatos, siento que me aprietan los dedos, que están agachados, inclusive la uña se está deformando. ¿Qué puedo hacer? Me cansan mucho los zapatos cerrados. De joven estaba sentida con mis padres porque no me atendieron, pero solo era mi responsabilidad. ¿Qué puedo hacer ahora a los 40? Siempre los he ocultado porque me da pena. Ahora solamente quiero cuidarlos. ¿Qué recomendación le darías? Y si nos puedes platicar un poco acerca de esta condición de los dedos en garra que nos describe.
Claro, creo que en principio este tema de la prevención y de esta cultura de la prevención no es tan sencillo que sepamos de todas las áreas del cuerpo, ¿no? Es difícil y que como padres estemos al pendiente de tantas cosas, ¿no? Sí. Uno dice primero comer y ahí está uno al pendiente de los hijos. Por lo tanto, también hay mucho desconocimiento en el sentido de qué le es bien al pie, que si hay que medirlo, si este pie mide más uno que otro, si los dedos son diferentes. Entonces, uno de los problemas que yo veo en consulta es que no hay conciencia de que los pies no son iguales y los zapatos sí. Entonces, como los zapatos son iguales y los pies no, siempre va a haber puntos de roce y de presión. Al no usar un calzado adecuado, porque si mi pie mide 25 centímetros, yo debo de usar 26, porque mi pie tiene un recorrido de un centímetro cuando doy el paso.
Sí.
Si no estoy consciente de esto y de los materiales flexibles, entonces no le doy libertad a mis dedos. Y con el tiempo, la musculatura intrínseca del pie se va atrofiando, ¿no? Y va provocando estas deformidades en garra. Esto, como principio. También durante la vida presentamos algo que se llama sarcopenia, ¿no? La sarcopenia es una pérdida de masa muscular gradual. Lo que va llevando también a pérdida de colágeno, elastina, tiene 40 años, está chamacona, pero de cualquier manera con los años va pasando eso, entonces se van conjuntando varios factores que van provocando estas deformidades en todo el cuerpo. Yo luego siempre les digo que cada año que cumple uno es para peor. Y en los pies se va notando, ¿no? Se va notando y van adoptando estas deformidades, pero...
Ellos están en un excelente momento para atenderlo, ¿no?
Sí, nosotros hacemos algunas exploraciones para ver la reductibilidad de esa deformidad que puede presentar, es decir, si está flexible o está rígida. Si está flexible, nosotros diseñamos ciertos ortóticos, más bien ortésicos de silicona, con la finalidad de lograr una reductibilidad de esa deformidad. Cuando ya está estructurado, que ya no se mueve, que está como garra verdaderamente, bueno, aquí hay cirugías en las que se pueden ser por mínimas incisiones y que consisten en hacer unas tenotomías, ciertos cortes de tendones, de flexores y extensores para lograr la elongación y algunas veces de osteotomías, pero dependiendo mucho de la condición del paciente. O sea, puede ser paliativo o puede ser quirúrgico en función de cómo se presente.
Lo positivo es que existen opciones
de tratamiento. Claro. Sí, sí, sí. Digo, no todas se quieren operar, porque una cirugía de pie, pues, es un poco compleja y le implica también, pues, estancias de inactividad, de reposo.
Ajá. Algo que también es importante comentar es que hay un efecto psicológico. Algunas personas incluso no acuden oportunamente, por pena, a un especialista y los problemas se van haciendo más complejos también.
Es correcto. Me ha tocado pacientes desde deformidades que les da pena acudir a consulta o nunca lo muestran ni con su familia y sobre todo también hasta incluso los adolescentes. Eso es un impacto en donde cuando tienen una uña encarnada, una onicocriptosis, los papás se dan cuenta porque dejaron el calcetín sangrado o empiezan a caminar diferente porque no les gusta mostrar sus pies. Y aunado, si tiene alguna patología como un hongo en la uña en donde cambia significativamente esa uña, una o varias, entonces implica en donde se las pintan. Por ejemplo, nosotros las mujeres tienden mucho a pintarse las uñas para ocultarlo y lo que hacemos en ese tipo de casos todavía agravamos. Y luego a eso no se acude al podólogo o al médico o cualquier persona del área de la salud que pudiera observar el hongo en la uña e iniciar el tratamiento, entonces lo postergan más y a lo mejor también un tratamiento de un mes se alarga hasta que pueda ser de un año porque ya es una o varias uñas. Y esto, lo que mencionaba que implica también una cuestión psicológica, es empiezan a limitarse o impacta tanto en su vida que ya el calzado no lo eligen para que no se le vea las uñas o para que no se le vea la deformidad. O bueno, que a veces somos nosotros los peores jueces con nosotros
casi
mismos
siempre.
Entonces a veces la deformación no es tanto y me ha tocado pacientes que ya por eso no utilizan nunca un calzado abierto o nunca muestran los pies. Y entonces empiezan a modificar sus estilos de vida. E incluso esa paciente, yo creo que lo más seguro es que tiene el segundo dedo más largo. También tenemos varios tipos de pie en donde el común es el del primero, el dedito gordo que sea más largo, y ya después los demás, que es para los que se les hace el calzado, y cuando el segundo es más largo es más complicado y van sufriendo este tipo de patología.
Una atención oportuna es fundamental en este tipo de casos.
¿Ha tenido problemas de salud en los pies?
Sí, pues yo tuve problemas de varis. Me dijeron en el seguro que era varis, pero yo tuve problemas con mis pies. De repente se me daba el parón, ya no podía dar el paso. Y ya fui al seguro y me dijeron que era varis, que era por estar todo el tiempo parado, ¿verdad? Todo mi trabajo siempre ha sido estar parado. Pero también me decían que por el estrés del trabajo, del camión y todo eso, pero siempre me decían que el estrés...
¿Qué molestias presentas?
Hinchazón en mis venas, sentía que como que no fluía la sangre, sentía así dolor pues en las venas, y luego se sentía así como dolorcito en las venas, me daba comezón. Sí, pues mucho cansancio en mis pies.
¿Cómo afecta tu vida cotidiana? ¿Si te afecta en el trabajo?
Pues sí, bastante me afecta porque siento dolor en las piernas, siento hormigueos. Hay veces que voy en el camión y tanto tráfico que hay así, y voy parado, empiezo a sentir piquetitos y así contracturas musculares, como que me queda un calambre. Y yo sé que es por la falta de circulación, pues, pero... No, pues mi pregunta sería si realmente recomienda los calcetines para la circulación de la sangre, porque dicen también que la circulación afecta todo eso, ¿verdad? Y también mi sobrepeso, pues, que tengo, pero así, si realmente sirven los calcetines, esos...
Esta es la preocupación que nos plantea la persona entrevistada, que era una de las preguntas pendientes del programa anterior también. Y voy a agregar lo que Armando García nos pregunta. ¿Qué puede ser más dañino, estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado? Agregando la información que escuchábamos anteriormente en el elemento testimonial.
Claro, creo que cualquier exceso o cualquier extremo va a ser dañino de una manera o de otra, ¿no? Se puede contar también con factores hereditarios de insuficiencia vascular que pudieran agravar o aparecer de manera más temprana que en cualquier otra persona, ¿no? Que no tiene este factor hereditario. Pero ciertamente aquí el tema es que pacientes que están mucho de pie, por supuesto que van a tener una dificultad de retorno vascular. No caminan, incluso los pies, se puede decir que la pantorrilla y los arcos del pie son como bombas de retorno vascular. El hecho de caminar favorece que la sangre tenga un buen retorno y tenga un mejor flujo sanguíneo y no se hinchen los pies, ¿no? Es cierto que tiene mucho que ver también con la cultura del mexicano, en el sentido de que somos un país muy sedentario por diferentes razones. Hay un dato que por parte del gobierno que maneja, que se llama Índice de Movilidad Urbana, en donde dice que el mexicano se traslada el 70% a pie, en bicicleta o en camión. Entonces es un grueso de la población que tiene esas condiciones de vida y que por supuesto va a presentar este tipo de circunstancias, ¿no? Es verdad, las medias de compresión pueden ser algo favorable, ya es área del angiólogo determinar qué tipo de medias, cuántos milímetros de mercurio corresponden a este problema de circulación, ¿no?
Una visita al angiólogo, claro, sería también oportuno en el caso del radioescucha que nos planteaba esta molestia.
Pon en mi soledad los pies ligeros de tus dichas. Jacobo Fichman.
¿Ya está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
Gracias a todos.
Zapatos rotos y es de tanto caminar, lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar, llevo mi guitarra al hombro.
Esta es la música de Los Náufragos y un tema titulado Zapatos Rotos. Hoy que estamos conversando con la licenciada Sandra Pimentel Chavarín, quien es coordinadora de la carrera de Podología, y el licenciado Armando Calderón Ávila, profesor de esta licenciatura. Y estábamos escuchando hace un rato acerca de la pantorrilla, y en el corte me decías algo que me pareció sumamente interesante, licenciada, y decías, es el segundo corazón.
Sí, se le conoce, como el segundo corazón, porque por justamente cuando hay una contracción muscular nos ayuda a bombear esta sangre. Entonces, si lo permitimos haciendo la contracción muscular, no vamos a tener ningún problema. Pero cuando estamos mucho tiempo parados o sentados, esa contracción no existe en la pantorrilla. O incluso el uso de calzado de tacón en las mujeres no nos permite hacer la contracción muscular a la hora de la marcha. Entonces, el calzado de tacón tiene problemas por una cuestión biomecánica en la postura y también un problema en la circulación. Entonces ahí se le agregan esos dos bastante importantes, porque uno es la circulación y otro es la postura.
Nada menos.
Entonces ese segundo corazón no tiene ese bombeo de sangre suficiente y por eso normalmente es lo primero que empiezan a tener afectados los pacientes, o empiezan a decir, siento que entumido los pies, cansados, y con el simple hecho de levantarnos, no sé, cada hora, si nuestro trabajo es sedentario o parado, o sea, donde no tengamos algún movimiento, entonces lo recomendable sería empezar a agregarnos, separarnos cada hora, hacer puntas y talones durante 5 minutos, de 3 a 5 minutos, y eso va a empezar a activar ese músculo y la contracción muscular, y por lo tanto el flujo sanguíneo. Entonces sería como las medidas de compresión, por así decir, que también ayuda a las válvulas para que regrese o exista el retorno de la sangre, pero con una contracción muscular, con el simple ejercicio.
Hay que recordar cada hora, darte un momentito para ir caminando a tomar agua o hacer este ejercicio de punta talón.
Ajá, puntas y talones, y simplemente si ahorita lo hacemos van a empezar a sentir cómo empieza a trabajar la pantorrilla, y con eso nos ayudaría. Obviamente si ya existe algún problema más grave, eso no sería suficiente, ya claro. Sería indicado acudir a consulta y empezar a ver el tratamiento que se debería de adecuar. Pero cualquier otra persona que estemos sanas, hacerlo sin ningún problema nos va a beneficiar.
Al respecto nos dice Manuel y Ofelia, ¿cada cuándo es recomendable acudir con el podólogo?
Eso dependerá de cada paciente y de las molestias. Hay pacientes en donde nosotros sí los vemos recurrentemente, una vez al mes, o hay pacientes en donde los podemos ver incluso una vez al año, porque no tienen ninguna patología y solamente es para estar valorándolos y observándolos. O, por ejemplo, en personas que viven con diabetes, sí se les recomienda probablemente cada mes por la quiropodia, sin embargo, en una exploración ya vascular y de sensibilidad, ahí sí dependerá de la gravedad del paciente. Hay unos que se les hacen esos estudios igual una vez al año, puede ser cada 6 meses, cada 3 o incluso cada mes, dependiendo la gravedad, pero sí va a ser las patologías, pero mínimo sí una vez en su vida.
Fundamental. Un fuerte abrazo para nuestra radioescucha Laura Castillo. Ella tiene 80 años, nos comenta que trae unos callos en los dos pies porque como la operaron de la columna no está usando zapatos en casa, solamente utiliza Crocs. Durante el día no le molesta, pero durante la noche, en la madrugada, le despierta el dolor tan intenso y debe levantarse a caminar. Hasta entonces se le quita. ¿Qué le recomiendan? Les pregunta nuestra radioescucha Laura Castillo.
Bueno, partamos de que el pie geriátrico como tal tiene cambios durante esta etapa de la vida, ¿no? La marcha se puede decir que es más corta. Los pasos son más cortos y más amplios para tener un área de sustentación mayor. Cierto. Y sentir más seguridad. ¿Cuál es la razón? Pues esto que mencionábamos de la sarcopenia, ¿no? La pérdida de masa muscular que hace que yo no me sienta muy seguro y cambie. A ella la operaron, menciona que está usando unos zapatos Crocs, que para empezar no tiene una sujeción por la parte posterior del talón.
Sí.
Y si no le da una sujeción, eso la obliga a adoptar una postura del pie de manera que no se le salga, como cuando uno usa chanclas, ¿no? Sí. Así que este tipo de movimiento seguramente fuerza algunas estructuras, sobre todo hablando del gastrocnemio, o sea, la pantorrilla, el tendón de Aquiles y la fascia plantar, que nosotros le llamamos el sistema o el complejo aquilio-calcáneo plantar, lo fuerza mucho y seguramente lo fatiga además. Durante la noche puede ser que le duela y entonces se para darle movimiento, porque durante todo el día lo estuvo esforzando de más. Y eso encuentra alivio en ese sentido. Yo lo que le recomiendo, si esto fuera el caso, por supuesto que a reserva de evaluarla y sí. Verla, con el puro comentario es difícil saberlo, pero yo lo que le recomiendo es que use zapato que tenga sujeción. Un adulto mayor tiene que usar zapatos que le sujeten bien el pie, no pueden usar zapatos de esta manera.
Que incluso puede propiciar caídas.
Claro, una de las causas de muerte de los adultos mayores, las caídas, y tiene mucho que ver con varios factores, ¿no? Varios síndromes geriátricos. Entonces, mi recomendación es esa, y bueno, puede usar algunas pomadas analgésicas en el pie, en el talón, para mitigar un poco esta molestia. Y yo creo que un zapato que le haga funcionar mejor el pie podría ayudarle.
Hay que recordarte, querida Laura, que la Universidad de Guadalajara tiene clínicas podológicas a donde puede acudir también.
Así es, la atención es de lunes a viernes en un horario de 9 a 6 de la tarde. Antes que nada tendrían que hablar por teléfono para que nos apoyen a agendar su cita, porque muchas veces si acuden ya está lleno de pacientes, sí. Entonces para que no se dé la vuelta, nos marcan, agendan la cita de primera vez, se le abre el expediente, la historia clínica, y justamente ahí se evalúa qué es lo primero que necesita. Si necesita una valoración biomecánica para algunas plantillas, o si necesita alguna órtesis, o si necesita alguna quiropodia, o una exploración, por ejemplo, si son personas que viven con diabetes, alguna exploración neurológica o vascular, ahí ya se les diría.
Vamos a compartir los mecanismos de comunicación más adelante para que puedan estar en contacto con estas clínicas podológicas de la UDG.
¿Tú o alguien de tu familia ha tenido problemas de salud en los pies?
ampollas y uñas encarnadas. Y lo de las ampollas por caminar tanto para la peregrinación a Talpa de Allende.
¿Qué molestias presentas?
En mi caso es un dolor al caminar porque no para uno. En momentos siente hasta uno fiebre, pues, por lo mismo de que sigue caminando y se revienta la ampolla.
¿Tienes alguna pregunta que quisieras hacerle a un especialista en la salud de los pies?
Quisiera saber qué tipo de calzado puedo utilizar para caminatas largas, que es una caminata muy larga, a veces son de 30 a 40 kilómetros por día. También algo que me pueda fortalecer la planta del pie para no empollarme. No sé si puede haber algo para eso.
Pues, ¿qué nos pueden recomendar para personas que hacen senderismo, como en este caso la experiencia que nos compartía nuestro radioescucha? Ernesto también se había comunicado y nos decía, tengo un problema en los talones. Cuando camino mucho me siento a descansar y después vuelvo a caminar y los talones me duelen muchísimo. Y me gustaría saber, ¿qué me recomiendan? También acostumbro a utilizar, a hacer senderismo. ¿Qué puedes recomendarnos, licenciado?
Afortunadamente vivimos los mejores años del Homo sapiens, yo les digo, vivimos la mejor época, la época de oro, donde ya tenemos muchos adelantos que facilitan nuestra vida. En este sentido, los pies, existe una industria creciente en cuanto al desarrollo de tecnologías, en materiales de capacidades plásticas, ¿no? Para poner zapatos específicos para actividades específicas, zapatos para trabajos en fábricas, zapatos para hospitales.
Para la práctica deportiva.
Para la práctica deportiva, exacto. Si yo voy a caminar y a practicar senderismo, entonces debo de llevar un zapato que tenga estas características porque voy a ir a caminar sobre superficies irregulares.
Sí.
Había comentado en el programa anterior que el hecho de que caminemos ahora en superficies totalmente planas ha hecho que nuestro pie sea más débil, más ancho y más plano. Por lo tanto, cuando yo lo someto rápido, o sea, de manera exhaustiva a un terreno como este, empiezo a trabajar a la musculatura intrínseca que nunca la manejo de manera específica, ¿no? Porque camino en superficies planas. Y si no llevo los tenis adecuados, con los materiales adecuados, entonces mi pie, por supuesto que va a tener cizallamientos, va a tener cargas excesivas, va a tener una respuesta de las fuerzas reactivas del piso también que se van a trasladar a mis pies. Y eso va a derivar en dolor del talón como fascitis plantar, en ampollas, en que botan las uñas. Me ha tocado pacientes que llegan con las 10 uñas amoratadas y las 10 las botan, ¿no? Porque el pie va caminando en descenso y se va hacia la punta del pie. Uh-huh. Y la punta del zapato tiene una altura interior mucho menor, donde está teniendo muchas presiones. Así que, ¿qué le recomiendo? Que si se va a dedicar de manera regular, pues que se asesore con puede ser en este caso con nosotros, con podólogos, en cuál es la característica ideal del zapato que debe usar para este propósito, ¿no? Si va a ir nada más a una peregrinación, pues igual, porque no está acostumbrado a caminar en esos terrenos y necesita un zapato ideal, o sea, no necesita sacrificarse tanto para expiar sus culpas, ¿no? No hay necesidad. Entonces, sí, yo le sugeriría eso, asesorarse antes de adoptar este tipo de actividades o este tipo de peregrinaciones.
Aquí tenemos estas recomendaciones para nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
El bailarín tiene los oídos en las puntas de los pies. Federico Nietzsche.
Hoy te estamos brindando recomendaciones para el cuidado de tus pies, con la orientación de la licenciada Sandra Pimentel Chavarín, coordinadora de la carrera de podología, y el licenciado Armando Calderón Ávila, profesor de esta licenciatura. Agradezco la confianza que nos brindan muchísimos radioescuchas que nos plantean dudas e inquietudes. Por ejemplo, nos dice Claudette y Salvador, ¿cómo prevenir el espolón y qué recomendaciones se hace si ya tienes espolón? Lo mismo nos comenta Claudette, ¿cómo evitar la salida de un espolón calcáneo? Si nos puedes ayudar a entender, licenciada, ¿de qué se trata?
Claro, creo que es una pregunta muy interesante y justamente en consulta llega mucho esta cuestión. Y antes que nada tenemos que explicar qué es un espolón calcáneo. Es una osificación en el hueso, es decir, es como un osteofito, un piquito, que sale en el hueso calcáneo de la zona plantar. Entonces, Normalmente lo que se cree cuando se toma una radiografía es que ese duele. Sin embargo, lo que se ha visto que duele es la fascitis plantar. Es decir, ahorita nosotros tres nos pueden hacer una radiografía, yo puedo presentar un espolón calcáneo y no tener ningún síntoma, y versus a lo mejor un síntoma el maestro Armando y no tiene el espolón calcáneo. Entonces, tal cual el espolón calcáneo sí se observa, sí es de interés, sin embargo, los síntomas son de la fascitis plantar. Entonces, ¿cómo prevenir la fascitis plantar? El uso de calzado, por ejemplo, totalmente de piso, porque como mencionaba el maestro Armando, que tenemos un sistema como si fuera una liga de la pantorrilla hasta la planta del pie, que está compuesto por el tríceps, que está compuesto por el tendón de Aquiles y la fascia plantar, ese lo sometemos a bastante estrés, a una sobrecarga con un calzado plano o caminar en terrenos irregulares, entonces lo vamos a empezar a irritar hasta que llegue a lastimarnos. E incluso, base de la hipótesis de cómo se forma el espolón calcáneo, es como si tuviéramos un tendedero de un lado colgado un clavo, el lazo hacia el otro lado, nos colgamos, hacemos esa tensión nosotros, nos colgamos y empezamos a hacer el osteofito. Sin embargo, el problema es la fascitis plantar, entonces más bien prevenirla, uso calzado adecuado, también ver qué tipo de pie tenemos, si tenemos un pie con pie plano o pie cabo, entonces dependerá mucho ahí, o ya va a ser el calzado que vamos a utilizar, será diferente en cada tipo de pie, y ya esto nos podrá ayudar a no someter a tanto estrés, porque por ejemplo también un pie cabo somete a bastante estrés esta tensión de la fascia plantar, entonces tienden a tener más fascitis plantar.
Nos decías en el programa anterior que el utilizar zapatos completamente planos no es recomendable.
Los extremos son malos, sí. Totalmente plano, ¿no? Y también totalmente los tacones de 15, 16, sí. No 16, perdón,
eso solo 12, para ocasiones sí. Especiales, ¿no?
A 12 centímetros, ahí es donde no son recomendables porque justamente éramos lo que decíamos de la postura, no nos deja, también todo el peso lo carga el antepié y el pie está diseñado para cargar el peso en todo la parte del pie, no solamente en una estructura como en el talón o en el antepié, entonces de ahí ya sobrecargamos esa estructura y también es donde se dan los dedos en garra, es muy común en las mujeres.
Algunas preocupaciones tienen que ver con el mal olor de los pies, así nos lo plantea César, Miguel y Gabriela, particularmente Gaby nos dice acerca de los pies en los niños, ¿cómo se puede evitar el mal olor?
Todos tenemos en nuestro cuerpo hongos, virus, bacterias que le llamamos microbiota, ¿no? La parte del cuerpo que más sudamos, se puede decir que es la planta de los pies y las palmas de las manos. Sudamos por una función termorreguladora, sube la temperatura ambiente y entonces sudamos para enfriar. Les digo que es como nuestro radiador, ¿no?
Hay una función.
Hay una función específica o también sudamos por estrés emocional. Entonces, y si en el caso de los niños o cualquier otra persona sea la sudoración por estrés o por un material que no permite la transpiración del calor del pie que genera calor y genera sudoración, se crea un como un microambiente propicio para el crecimiento y de un ecosistema de, sí, de descomposición de, bueno, de microorganismos.
Una superficie húmeda,
una superficie húmeda, oscura, exacto, que son le son propicios a ellos para vivir. Y esta descomposición, esta fermentación de estas bacterias son las que van generando el mal olor. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, aparte de limpieza, con jabones neutros para que no cambie el pH de la piel y este sea como un manto protector para ellos, además zapatos que permitan la transpiración y en su caso podría usar, si la causa es por hongos también, pues cremas antimicóticas, talcos, sprays que pueden inhibir de alguna manera el exceso de sudoración y controlar ese microambiente también ahí, ¿no?
Tengo una pregunta muy interesante que nos planteaban justamente José de Jesús acerca del papiloma plantar. Nunca había escuchado ese término.
En el pie ya sería verruga plantar, pero existen más de 100 tipos de virus de papiloma plantar, uno de los cuales es común que se adquiera en la planta de los pies, sin embargo esto no quiere decir que las condiciones de contagio son como las mismas de los demás, sino esto puede ocurrir en un baño público, o sea, caminar en superficies descalzos en donde exista este virus, se contagia el paciente y empieza a desarrollarlo. Y de hecho, esos tipos de pacientes o de las verrugas plantares más común en niños y adolescentes, justamente porque están en un momento de su vida en donde a lo mejor uno como adulto tiene mayor cuidado en ese tipo de circunstancias y los niños no, además del sistema inmune. Son más vulnerables a adquirir cualquier, en este caso es un virus, no es no es peligroso, por así decirlo, sin embargo es altamente contagioso. Entonces llega a haber verrugas, bueno, llega a haber niños que tienen, no sé, 12 verrugas plantares en solamente en un pie. Y luego de ahí, como lo tocan o lo intentan quitar porque es doloroso, al caminar lastima como si se estuvieran encajando o pinchando con un alfiler, entonces lo intentan quitar y también contagian hacia las manos y pueden contagiar otra parte del cuerpo. Es fácil el tratamiento, sin embargo, sí es, a veces cuando va iniciando se puede confundir con un callo. Normalmente el paciente acude porque le identifican que tiene un callo porque le duele.
¿Y cómo se atiende?
Se atiende de varias formas, hay varias técnicas, normalmente en podología, dependiendo también de cuántos serán y la gravedad o profundidad, pero puede ser con un tratamiento en consulta de una deslaminación y se cauteriza. Ya hay varios métodos, puede ser con frío, puede ser con un químico, puede ser con electropunción, que pueda retirarlo, o incluso láser. Entonces dependerá del paciente ya la técnica que se podrá utilizar. Puede ser bajo anestesia cuando ya es más profundo.
¿Puede llegar a presentarse un problema de estas características en toda la familia?
Sí, podría. Que luego es más común como en los niños. Bueno, a mí me ha tocado en los hermanos, que sí. Normalmente sí le digo a la mamá cuando me llevan a uno, favor de revisar también al otro hermanito, porque incluso en la ducha ya la indicación que se les da es que no se bañen descalzos, porque si no va a contagiar a toda la familia.
Exactamente.
Entonces sí, sí se podría dar.
¿Hay que utilizar una toalla específica para cada persona? ¿Cómo manejar esta situación?
Normalmente, como es de contagio, es no tener contacto, y justamente luego varios me dicen, pues yo utilizo una toalla exclusiva para los pies. Sin embargo, yo les recomiendo papel, como servitoallas o sanitas. ¿Por qué? Porque sí es exclusiva para los pies, pero es desechable. Es decir, una por cada pie, entonces deja totalmente seco, y si tenemos cualquier tipo de infección, la tiramos. Ya no nos volvemos a contaminar con la toalla que es exclusiva para los pies. A lo mejor no nos contagiamos otra parte del cuerpo, pero los pies sí nos seguimos contagiando.
Nos dice Cris, mi duda es cuáles son los cuidados para el pie diabético y qué tan frecuente debes ir al podólogo. ¿Qué le dirías, licenciado?
Los cuidados para pie diabético, bueno, en realidad casi ocuparíamos un programa completo para eso, pero en términos generales, limpieza por parte del paciente, no cortar ellos uñas, ni callos, ni nada. El autocuidado se ha visto que es uno de los factores de lesiones más importantes. Entonces, en el caso de ellos, limpieza, calzado adecuado y vigilancia, estar al pendiente de no tener heridas, ¿no? Visitar un podólogo para que sea pues más específico todo este plan de prevención.
Perfecto, muchas gracias por venir, licenciado Armando Calderón.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias también a la licenciada Sandra Pimentel, coordinadora de la carrera de podología. ¿Cómo podemos comunicarnos con las clínicas podológicas?
Gracias, pueden comunicarse al 3310-585200 y marcando la extensión 34281 en un horario de 9 a 12 y de 2 a 5 para que les puedan agendar su consulta.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales. Pásenla muy bien, hasta la próxima.
Zapatos rotos, con esa falla, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, mi fiel amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, pobre sabueso, qué flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.